Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es jueves 19 de septiembre, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. El mundo entero está asombrado. Asombrado por la audacia de la operación israelí, que no solo se limitó a hacer explotar los buscas que llevaban en sus manos, sus cinturas, sus bolsillos, los miembros más altos de Hezbollah, la organización terrorista que opera en el sur del Líbano, sino que además ayer abrió una nueva operación, en esta ocasión no con buscas, sino con los walkie-talkies y también con algunas placas de energía solar. Hoy en día la gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas o jugar a la Play. Esta vez fueron menos explosiones, pero más potentes, de manera que ha dejado menos heridos, pero más muertos. Al menos 20 fallecidos. Fíjense ustedes si los buscas explotaron el martes a las 3:30 de la tarde, cuando la fallera mayor del Mossad dijo lo de señor pirotécnic, podkubensala más creta. La verdad es que ayer el reloj marcaba las 5 de la tarde, cuando volvieron a escucharse detonaciones mientras la gente se desplomaba de repente en el suelo. A algunos además les pilló en pleno funeral por los fallecidos del día anterior. Imagínense ustedes aquella gente que ve que empiezan los miembros de seguridad de Hezbollah, los que vigilaban ese funeral, a desplomarse con la cara y las manos ensangrentadas porque lo que les está explotando son los walkie-talkies. Esto pasaba en Beirut y otras ciudades del Líbano donde una casa salía ardiendo, un coche explotaba, en fin, todo por esas explosiones, con lo cual, hoy ya les digo, esta gente no pone ni la cafetera. Israel les ha sumido en la más absoluta era analógica. ¿Quién va a utilizar ahora un dispositivo electrónico en vista de lo que ha pasado en las últimas 48 horas dentro de Hezbollah? Ahora, la duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí, porque Hezbollah es un enemigo de siempre, o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente y de esta manera lo ha bloqueado con este audaz, además colocando tropas en la frontera ya. Pero miren, el líder de Hezbollah, el tal Hassan Nasrallah, aparece como pieza clave en la cronología de todo esto, porque en el mes de febrero lanzó un mensaje a los militantes para que dejaran de utilizar los teléfonos móviles.
Ese es el agente. ¿Y tú me preguntas dónde está? El agente es el teléfono que llevas, el que llevan tu mujer, el que llevan tus niños. El teléfono es el agente y es letal, insisto, es letal y ofrece información muy específica y precisa.
Claro, no le faltaba razón. O sea, el teléfono es muy chivato, puede dar mucha información a alguien que se meta, y sobre todo a alguien que tiene el sistema Pegasus, como por ejemplo Israel. Pero la duda es si el líder de Hezbollah no cometió un error en anunciar de forma tan abierta que esa milicia iba a dejar de usar los móviles. Porque pudo poner en la pista a los israelíes de que podían estar interesados en comprar buscas. Y efectivamente, allá por el mes de abril, parece que Hezbollah encarga la compra en Taiwán de los 5.000 buscas. Y ahora aquí hay varias teorías. Primero, Israel se cuela en el barco que traslada los buscas y los manipula in situ. Difícil. Segundo, Israel encarga otros 3.000 buscas, los prepara tranquilamente y luego da el cambiazo. También es complicado, pero se puede. Y tercero, que es la teoría que ahora circula más, es que Israel compra, anticipándose a, y que incluso Hezbollah los encargue, compra la licencia de creación de estos buscas. Los fabrica y luego, a través de un agente intermedio, debidamente camuflado, se los vende a los de Hezbollah, con lo cual encima además se los cobra. Y esta podría ser otra de las explicaciones que también podría haber ocurrido con los walkie-talkies, ¿no? El hackeo a distancia para recalentar la batería, todo eso está prácticamente descartado. Ya les digo, estamos ante una operación increíble de una gran eficacia porque tiene a la gente de Hezbollah en paranoia absoluta y completa, y con las consecuencias que eso pueda tener para el conflicto de Oriente Próximo en las horas inmediatas, ¿no? Y hoy seguiremos hablando de Venezuela por varias razones. La primera es porque en el Parlamento Europeo se vota la resolución que busca la condena del régimen de Maduro, el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo del país. Los populares han promovido esta votación. Se pueden sumar a ella parlamentarios liberales y socialistas, aunque el PSOE está haciendo lo imposible por evitarlo. Pero sobre todo de lo que hablaremos hoy es de las presiones, el chantaje mafioso que ha sufrido Edmundo González Urrutia por parte del régimen de Maduro. En la embajada de España, con la pasividad y la colaboración, si no, del gobierno español. O sea, el régimen chavista, después de la evidente derrota, lanzó una campaña de represión feroz. Lanzó a la fiscalía contra Edmundo González para forzarle al exilio. El que se refugia en una embajada y luego pasa a la embajada española, de la holandesa a la española, recibe la visita de Delcy Rodríguez, la amiga de Zapatero, y su hermano Gorge. Este tío que hace unos días oíamos pedir que suspender la relación con España. ¿Y qué hacen allí? Primero, no pueden pisar suelo español, que es suelo europeo, por Schengen. Bueno, pero allí lo que hacen es chantajear a Edmundo González, de quien persiguen la destrucción moral. O sea, lo ha expulsado del país y ahora trata de desacreditarlo por todos los medios. Hombre, para sembrar la desconfianza, dividir la oposición y tal. Como bien señaló Edmundo González, él firmó un documento bajo chantaje. Ese documento dice que reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Lo único que tiene este episodio es el carácter mafioso y dictatorial del régimen, la confirmación de su derrota electoral y además el papelón que está haciendo el gobierno de España como mediador entre un tirano y un demócrata. Si con esa mediación, fuera posible no mancharse, sería un milagro, literalmente un milagro. Y claro, además, ahora se explica cómo el gobierno español ha estado durante estos días haciéndose el longuis con el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela. No lo podían reconocer porque fue el propio gobierno socialista el que auspició en la propia embajada de España en Venezuela que el régimen extorsionara a Edmundo González y que le obligaran a firmar ese papel. Si quieres salir de aquí, quieres que a tu familia no le pase nada, firma este papel. Bueno, y ayer en el Congreso, sesión de caras largas y desaliento. Cuanto más repiten los ministros loritos, esta panda del Loro Park, que esta legislatura va para largo y se les va a hacer muy larga a la oposición, a los que se le va a hacer muy largas a ellos. Va a ser una tortura insoportable. Hoy ya la prensa del régimen habla de Junts como la derecha independentista. Ya estamos empezando a cambiar discursos. 8:09, 7:09 en Canarias. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
El gobierno tiene que empezar a trabajar para convencer a sus socios si quiere aprobar la última pata de la reforma de las pensiones que ha firmado con patronal y sindicatos. Un acuerdo que, entre otras cosas, premia al que retrasa la edad de jubilación. Bildu, Esquerra ya han mostrado sus dudas. Hablando de discrepancias, Javier Lambán ha roto la disciplina de voto del Grupo Socialista en el Senado. Se votaba una moción del PP sobre financiación autonómica y el líder del PSOE en Aragón ha decidido no votar. El PSOE se prepara para abrir el expediente, como hizo cuando Lambán no votó por la ley de amnistía. En cuanto a los incendios, ya se encuentra controlado el de Brañuelas en León, que ha arrasado 450 hectáreas. Se investiga a un apicultor como supuesto autor del fuego. Y España va a enviar hoy más ayuda para sofocar los incendios de Portugal. La situación se mantiene complicada en el centro y norte del país por unos fuegos que han provocado ya 5 muertos y 12 heridos graves.
Partidazo de COPE. Al Girona se le fastidió el estreno europeo en el último suspiro. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Al Girona se le fue en el último suspiro un punto que casi tenía en la mano frente al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Un fallo de su portero, de Gazzaniga, que había estado muy bien en el partido, una actuación muy notable, hizo que el equipo parisino se llevara los 3 puntos en el primer choque de la Champions de la historia del Girona. Dio la cara en la primera parte, en la segunda fue muy superado. Hoy tenemos doble cita española. A partir de las 9, Mónaco-Barça. Atención, podría volver Ansu Fati después de más de un año. Y además, en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Leipzig. Después veremos si nos gusta esta nueva Champions o es tan aburrida en algunos casos como la fase de grupos de la antigua.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúa la borrasca, que está dejando un tiempo bastante inestable en casi toda España, con hasta 11 comunidades en alerta. Hoy las lluvias afectarán desde primeras horas de la mañana al centro, suroeste, incluso a Melilla, y se van a extender por la tarde al resto de la península. En Canarias también se prevé algún chubasco. Bajan las temperaturas en todo el país, salvo en Cantábrico y Baleares, donde suben.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Oye, ¿tú sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Fernández Miranda, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Javier Gallego, ¿qué tal? Buenos días.
Presente, buenos días, Carlos.
Oye, yo no sé qué más nos depara la guerra entre Israel y Hezbollah, Javier, pero lo de ayer fue otro golpe sobre golpe, una cosa tremenda, ¿eh?
Sí, y dices bien hablar de guerra porque, si me permites, yo quiero recordar que estamos asistiendo a una guerra desde hace muchísimo tiempo entre un Estado democrático, un país civilizado, donde sí se respetan los derechos de la mujer, de los homosexuales, frente a estados terroristas. Gaza es un país dirigido por una organización terrorista, y Hezbollah está en el Líbano, que son países precisamente no muy democráticos, con el apoyo de Siria e Irán. Estamos en una guerra en ese contexto. Y hay un ejército que evidentemente utiliza todas sus capacidades y ha demostrado que son muy superiores desde el punto de vista tecnológico. Y en esa guerra ha asestado un golpe psicológico, un golpe brutal a lo que son las infraestructuras, como tú bien decías. Ahora no se van a atrever ni a prepararse el desayuno los de Hezbollah. Pero esto hay que enmarcarlo en ese contexto de prevención de bombardeos, de acciones que podían afectar de nuevo al norte de Israel y de una guerra en la que está inmerso un país como Israel, a quien quieren exterminar los estados terroristas que están en guerra contra él.
¿Qué le parece a Juan toda esta actuación?
A mí me parece que efectivamente la palabra clave es guerra. Esa es la palabra clave y hay que hacer el análisis desde ese punto de vista. Y me parece que Netanyahu ha conseguido con este movimiento que revela las capacidades tecnológicas inmensas de su ejército y de su inteligencia, renovar el ánimo de un país que había quedado tocado por los atentados terribles de ahora casi hace un año de octubre, en los que realmente Israel había quedado avergonzada por su incapacidad para controlar semejante brutalidad. Por lo tanto, me parece que hay que tener en cuenta que esto va para largo, porque lo que ha pergeñado ahora Israel, lo que ha preparado, este movimiento táctico y técnico, ha sido preparado hace meses, de manera que esto va para largo.
A Ángela le ha sorprendido también, claro.
Hombre, no, o sea, yo creo que le ha sorprendido al mundo entero, ¿no? Parece el relato de una serie de
una película,
Netflix, pero
una
que está ocurriendo.
Totalmente.
Una de esas películas que dicen, sí, hombre.
Exacto. Anda ya, anda.
Y yo creo que es un golpe estratégico importantísimo a Hezbollah, un aviso clarísimo a Irán, que va a sembrar la psicosis en los grupos terroristas y que ha abierto, yo creo, que una brecha de seguridad sin precedentes desde que se creó Hezbollah en los años 80. A mí parece que con esta operación, aunque el Mossad no se la haya atribuido, Israel no la haya reconocido todavía, probablemente no lo vaya a hacer, sí que el Mossad tiene un resarcimiento, ¿no? Porque al mundo entero también le asombró cómo el pasado 7 de octubre pudo jamás perpetrar ese atentado en Israel sin que el Mossad lo hubiese olido, digamos. Uh-huh. Y yo creo que esto es un avance más y luego es también un cambio de estrategia de la guerra, porque al final, contra los artefactos que han ido, los buscas, los walkies, es algo que no es una alta tecnología, con lo cual yo creo que eso va a sembrar pues el caos.
Bueno,
¿no?
Ahora, a 17:49, hablamos de Orange Empresas.
Herramientas de ofimática como Word, Excel o PDF tienen los días contados en las empresas a la hora de hacer facturas. Desde el mes de julio es ya obligatorio presentarlas de forma electrónica en el caso de las que facturan más de 8 millones de euros. El resto de compañías pymes y autónomos tienen hasta 2025 para prepararse y para adaptarse a esta nueva normativa. Muchas tendrán que adquirir algún sistema para emitir esas facturas electrónicas, una inversión que sobre todo servirá para evitar fraudes y también falsificaciones.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. COPE está donde tú estás.
Nos podemos permitir el lujo de empezar celebrando una buena noticia, que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
¿Por qué se ha tardado tanto?
La coyuntura política ha sido determinante.
Tiene 42 años y tiene dos hijos.
Hace 5 años le diagnosticaron ELA.
Muy ilusionado.
Que la hace estar cada día en una silla de ruedas y expresarse, fíjate, a través de una máquina.
¿Cuál es el motivo de que se haya impuesto en la sociedad en la que vivimos esta cultura de la eutanasia?
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Habéis tenido que esperar mucho.
Eutanasia, yo la tenía en la cabeza y hoy primero que pensé, es posible que conozca a mis nietos.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Con Iberdrola por ti, por el planeta, llega Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, que la Reserva Federal ha bajado finalmente los tipos.
Pues sí, y no poco, 50 puntos básicos, lo que se denomina aquí como recorte jumbo. Este movimiento marca el primer recorte en 4 años y un cambio en la política monetaria de la Fed tras una fase de endurecimiento que comenzó en marzo de 2022 y fue para contener la inflación pospandemia. Resulta que la decisión responde a señales de moderación de la inflación, que ya ha descendido al 2,5, que es el nivel más bajo desde febrero de 2021. De hecho, hay un concepto económico clave para entender este ajuste, que se llama la curva de Phillips, que describe la relación inversa entre la inflación y el desempleo, porque a medida que los tipos de interés se mantuvieron altos para combatir la inflación, hubo señales de debilidad en el mercado laboral, con un leve aumento del desempleo allí en Estados Unidos. Sin embargo, hay quien considera que la decisión no es tanto por la inflación que esté controlada, sino por la, ojo, la desaceleración en la economía americana.
Teóricamente, al bajar el precio del dinero, se debería revitalizar el consumo y la inversión, ¿no?
Sí, debería. Dices bien, Carlos, si bien por un lado el recorte de los tipos generalmente es para estimular el crecimiento económico, hay quien considera que este recorte de tipos pues es un aviso de que la economía se enfrenta ahora mismo a riesgos importantes. En este caso, la Fed podría estar reconociendo señales de debilidad económica como una desaceleración del crecimiento, de ahí que esta bajada de tipos pueda ser más bien una medida defensiva. Y es que este tipo de movimiento suele estar vinculado a lo que en economía también llamamos política monetaria expansiva, que se utiliza cuando el horizonte económico es más bien incierto. Ahora bien, Carlos, a mí me da la impresión que hay más factores, ¿eh? Recordemos que Estados Unidos tiene una deuda pública, ojo, de 35 trillones de dólares americanos y que amplía en un trillón americano cada 90 días, cada 3 meses. Por eso, cuanto más bajos estén los tipos, hombre, pues menos cuesta esa deuda, ¿no? Y ojo con eso, no sea que estén bajando tipos por razones que poco tienen que ver con el mercado o menos, y sí mucho con la gestión de lo público en aquel país, que es un desastre.
Hasta mañana, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
Dale on a nuestro mejor precio para todo el día. ¿Cómo lo oyes? Con el plan online de Iberdrola, ahorra tiempo y dinero. Entra en iberdrola.es y ahorra en tu factura de la luz con un precio fijo para que no tengas que cambiar tus hábitos. Venga, dale on a ahorrar con el plan online. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax, y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 19 de septiembre al 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A los vecinos de San Fernando de Henares, el gobierno regional les asegura que reabrirá el tramo de la línea 7B de metro entre Barrio del Puerto y San Fernando, un tramo que se cerró este verano porque se están haciendo trabajos preventivos y consolidación del terreno y que nada tiene que ver, dicen, con el que va entre San Fernando y Hospital del Henares, sin funcionamiento desde agosto de 2022. Y está así por los problemas que se han derivado de las obras en el suburbano y que han obligado a derribar 73 viviendas, además de edificios públicos y locales. locales comerciales. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 19 de septiembre y tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada por la 6 en el entorno de Las Rozas de Madrid y otro en la ronda de circunvalación M40 en Mercamadrid, sentido a la carretera de Toledo, sentido 42, pero genera retenciones en ambas direcciones. Al margen de estos alcances, tráfico lento de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 Coslada, A3 en Rivas, A4 Pinto y Butarque, A5 en Campamento y en esa misma 6 en el entorno de Aravaca. Precaución en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido 2, Túnel del Pardo y Valdemarín hacia la carretera 1.
Y vamos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mame. En plena hora punta, en la M30 en sentido norte van a encontrar retenciones en toda la parte este, entre el nudo sur y el de Manoteras, y tráfico muy ralentizado en la avenida de la Ilustración hacia el nudo de Colmenar. También con mucho tráfico junto con el nudo norte en sentido A1 y M11. 11 vías que además han incrementado mucho su circulación de entrada en los últimos minutos. Crece también la intensidad de desplazamientos en todos los accesos a la Almendra Central, complicados todos ellos, y mucha intensidad circulatoria van a encontrar en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, el eje Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costa, y en Menéndez Pelayo hacia Príncipe de Vergara.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Tenemos aviso amarillo por lluvia, que va a ser más intensa por la mañana. Las temperaturas bajan a los 25 grados.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Star Madrid. Más de 60 años trabajando para dar el mejor servicio Mercedes-Benz. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Cuatro jóvenes de unos 20 años están ingresados en varios hospitales de la región después de la reyerta que se ha producido esta noche en Vía Carpetana, en tres puntos distintos de la zona. Tres de ellos tienen heridas de arma de fuego y el cuarto de arma blanca. Y los trenes de cercanías que están circulando por Pinar de las Rozas llevan retrasos de 15 minutos. Hay una incidencia que afecta a la señalización.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un acertijo desde Ahorra Más. ¿Qué pescado es redondo, plano y con pocas espinas? Si tu respuesta es el rodaballo, has acertado. Y si te decimos que es de origen Galicia, seguro que te viene a la cabeza Rodaballo Pro de Mar. Un producto de máxima calidad que es un premio seguro en sí mismo. Acércate al mercado de frescos de Ahorra Más y déjate aconsejar por sus profesionales, que te ayudarán a preparar de manera sencilla el rodaballo, incluso en la freidora de aire. Hasta el 2 de octubre, campaña de Rodaballo Pro de Mar de Ahorra Más. Disponible en tienda y online.
16 grados y cielo parcialmente cubierto en el centro de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la nueva directora, otra vez, de la Guardia Civil. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué vuelve? ¿Qué pensarán los guardias civiles? Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Un minuto para un nombramiento que se nos ha escapado entre planes de Democracia, Ábalos, Junts. Mercedes González, otra vez, directora general de la Guardia Civil. Hace un año estuvo en el cargo unos meses, la cesaron para ser diputada del PSOE. Bueno, pues ahora vuelve y releva a Leonardo Marcos. Inolvidable, por cierto, la imagen de don Leonardo en La Vanguardia, espatarrado en un sillón, cuando dijo que no había irregularidades en el asesinato de los dos guardias en Barbate. Bueno, el tema es que Marlaska recupera a doña Mercedes, cuyo mayor mérito, me cuentan mis fuentes, fue vestirse de verde en algunos actos oficiales. Asistimos a un proceso de desprecio constante a las instituciones, Carlos. Otra vez con la Guardia Civil. Tres directores generales en año y pico, y la nueva repite tras unos meses de diputada. ¿Alguien ha pensado en los miles de guardias civiles objetos del mamoneo y de la política partidaria? Sobre Mercedes González, ¿por qué vuelve como directora general tras su cese hace un año? Curioso, la Guardia Civil investiga los casos Begoña, el hermano artista y Coldo. Llámame mal pensado. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Está buscando profesionales especializados para su empresa. Si necesita directivos o perfiles altamente cualificados, esto le interesa en Randstad Profesional, la consultora de selección del grupo Randstad. Están especializados en posiciones del ámbito de las finanzas, banca, ingeniería, armaventas y marketing. Descubra cómo le pueden ayudar en Randstad.es. Ángela Martialay, Juan Fernández Miranda, Javier Gallego. Allí, además de este asunto del que veníamos hablando y abriendo con ello a las 8 de la mañana, también el asunto venezolano y la cartita de Edmundo González, además de la sesión de control ayer en el Congreso al Gobierno, y esta frase que repiten como loro parca, ya todos los ministros, que es que se os va a hacer muy largo porque el Gobierno va. Me parece a mí que el que se le va a hacer muy largo es al ministro y al propio Gobierno. Bueno, de la sesión de ayer, ¿qué conclusiones sacáis, si sacáis alguna? Ángela Martialay.
Bueno, yo creo que el gobierno está ahora mismo viviendo como los hámsters que están en una rueda y que cada vez que se enfrentan a una iniciativa legislativa en el Congreso entran en un bucle. Saben que dependen de unos socios que no son fiables. Yo creo que además en la sesión de control de ayer se vio el nerviosismo que en el fondo hay en el Ejecutivo y que aflora dentro de ese plan de regeneración, que no es otra cosa que un plan de censura encubierto. Me parece que el señor Feijóo estuvo bien cuando aludió a la investigación del Confidencial y se dirigió a Sánchez como el gran jefe, diciéndole que no había visto algo igual desde la dictadura de Franco. Y me parece que el gobierno va a tratar de aguantar, Carlos, todo lo que pueda en esta situación de fragilidad y de debilidad extrema, pero que la preocupación es evidente. También es cierto que en la situación en la que se ha colocado la política española, solamente dos posibilidades de que Sánchez abandone el Palacio de la Moncloa, que él mismo convoque elecciones generales, o que hubiese una moción de censura, que no parece ahora mismo una vía, una solución viable, ¿no? Que Junts apoyase al PP con Vox para una moción de censura. Pero es cierto que se les va a hacer muy cuesta arriba mantenerse en el poder tal y como quieren. Porque es evidente, no se llega a un acuerdo en inmigración, no se llega a un acuerdo para los alquileres temporales, no se llega a un acuerdo para prácticamente nada. Y luego, la estrategia que está siguiendo en estos momentos Moncloa de fiar todo en lo relativo a las fuerzas independentistas, a los congresos que va a haber ahora extraordinarios de Junts y de Esquerra, pensando que Puigdemont y Junqueras son el pasado y que se va a abrir una nueva era en las fuerzas independentistas, yo creo que en el caso de Junts es algo que no va a suceder. Yo creo que Junts está totalmente controlado por Puigdemont y lo va a seguir estando. ¿Y cuánto durará la legislatura? Pues lo que el señor Pedro Sánchez quiera. Pero una vez que has asumido que vas a gobernar, prácticamente que es un estorbo el Parlamento, y que ya tuviste, que es lo que dicen los ministros en privado, ya sacaste muchas iniciativas legislativas, casi 200, dicen, en la pasada legislatura, pues bueno, estamos en una situación, eso, en la rueda del hámster, se ha uh-huh. instalado la política española, ni para adelante ni para atrás.
Javier, después de lo visto ayer.
Sí, bueno, después de lo que llevamos viendo hace tiempo. Unas frases, un gobierno en minoría no puede actuar como si tuviera mayoría. Tendrán que sustituir y sustituirán la imposición por la negociación. O la disposición a llegar a acuerdos no se puede confundir con una alfombra donde limpiarse los zapatos. Esto se lo ha dicho ayer Puigdemont al señor Sánchez. Esto no se lo ha dicho la oposición. Esto se lo ha dicho quien redactó su propia amnistía como pago para 7 votos para hacer al señor Sánchez presidente del gobierno. Es la inestabilidad más absoluta. Que el que le ha permitido estar en Moncloa le diga lo que le dijo ayer a través de las redes sociales, demuestra que una cosa es, como dijo, por cierto, Pedro Sánchez a Rajoy, estar en Moncloa, y otra cosa es gobernar España.
Claro, es diferente, claro.
Pero es que eso se lo dijo...
mandar y otra cosa gobernar. Claro,
pero es que eso se lo dijo el propio, el sí, ínclito, sí. A Rajoy hace unos años. Bueno, lo que pasa es que tantas cosas ha dicho que luego piensa lo contrario.
Menuda hemeroteca tiene claro. El presidente.
Y luego pues, oye, mira, ayer, que hablabais, por ejemplo, con Pilar García de la Granja de esto, acuerdo de pensiones en España. Una cosa es que se haya acordado, otra cosa es que se apruebe en las Cortes.
No, claro.
A pesar de la regañina que de los sindicatos se hace al legislativo. No, es que en el legislativo está la soberanía de la nación. Y por tanto, por mucho acuerdo que haya del gobierno con partes, mientras no se refrende en el Parlamento, eso es papel mojado. Como el plan de acción democrática, la nueva prensa del movimiento que viene a defender la esencia de los medios de comunicación. Bueno, pues sí, mucho movimiento populista el otro día desde Moncloa, pero eso se tiene que sustanciar en el Parlamento. Y mientras eso no se produzca, aquí no se gobierna ni se legisla.
Ayer leo en la crónica de Peláez, hoy en ABC, que los ministros decían a todo el que se cruzaba con ellos, hay gobierno para largo, y decía Peláez, sí, para largo caballero va este gobierno, porque la deriva es evidente de este Partido Socialista, y eso ya lo hemos visto en otros momentos. A ver, yo creo que la foto de antes de ayer, cuando pierden la votación en el Congreso del presidente, que ahí estaba para votar porque van tan pelados que tiene que estar para votar como diputado, la vicepresidenta Montero y la vicepresidenta Díaz mirando el marcador, como en los campos de fútbol, a ver qué resultado sale, es una foto que revela cómo está este gobierno, en la absoluta incertidumbre. No pueden aprobar nada, están en manos de Convergencia o de Junts y el PNV, que yo no sé, empiezo a pensar que hasta se están turnando. La semana pasada es el PNV el que le da el varapalo con el asunto de Edmundo González, que es una humillación internacional para Sánchez. Esta semana es Junts quien le da el varapalo. Cada día va a haber una nueva derrota y el gobierno lo sabe. Por eso dijo Sánchez hace 10 días que quería gobernar sin el concurso del legislativo, lo cual es una patada a la democracia liberal monumental y es la muestra de que este gobierno o este presidente tiene un absoluto control sobre su ejecutivo, que no pía, un absoluto desprecio sobre el legislativo. Se ha salvado por los pelos el judicial porque estaba todo preparado para entrar.
De momento,
estaba todo preparado para entrar y vamos a confiar en que la presidenta del CGPJ esté a la altura y ojo a las presiones que le van a llegar tanto del gobierno como de su asociación Jueces para la Democracia. Y luego, los medios de comunicación. En esta inmensa cortina de humo, hoy contamos en ABC que se va a crear dentro de un mes una comisión formada por 6 ministros para cada 3 meses evaluar el plan de la calidad democrática y todos estos rimbombantes, estas rimbombantes expresiones del gobierno, porque ya quieren empezar a controlarnos. Pero si ellos mismos dicen que todas las medidas tienen que pasar por el Congreso y es un plan 24-27, o sea, estamos hablando de 3 años, pero dentro de un mes ya se empieza a evaluar. El gobierno con 6 ministros es una auténtica demostración de que lo que quieren es desviar la atención hacia el cuarto poder. Primero, segundo, tercero y cuarto. Mm. Y ahí estamos. Y entre tanto, pues el barco a la deriva.
No obstante, lo que decía Ángela, hay dos alternativas. Moción de censura o botón de elecciones. Y ninguna de las ninguna de las dos está, ya no a corto plazo ni a medio plazo, en la cabeza, seguro, del presidente del gobierno.
Hombre, pues depende de cómo lo pase en el Congreso. Si no puede sacar nada absolutamente adelante, si tiene un mínimo de decencia, tiene que convocar
elecciones. Carlos, pero es que vamos a ver, es que no se nos puede olvidar que el PNV y Junts son partidos de derechas. Entonces tú, cuando consigues llevar el debate a lo identitario, a lo territorial, bueno, se puede formar una mayoría anti-Vox, una mayoría anti-PP, vale, se puede comprender y así estamos. Pero en el resto de cosas es imposible. ¿Pero cómo va a aprobar el PNV una reforma de la ley del suelo como la que proponía hace un año el gobierno de Pedro Sánchez? ¿O cómo va a aprobar Junts cuestiones que además entran en temas de competencias?
Es pero
que
venimos,
pero no va, no va a pasar. Que... Es que hay una mayoría de derechas en el Parlamento. Esa es la realidad.
Lo que está sucediendo era lo que se esperaba, quiero decir. Cuando Pedro Sánchez decidió hace un año ser presidente del gobierno con esa amalgama de partidos que pocos intereses en común tienen, la mayoría de los analistas pues dijimos que es que así era, iba a ser muy difícil gobernar. Y es que está sucediendo eso, ni más ni menos. Es que los intereses contrapuestos que tienen sus socios, el bloque de investidura, que ya no está el bloque, porque Junts se siente desvinculado, desde que a Puigdemont no se le ha aplicado de forma inmediata la amnistía, están escenificándolo en cada iniciativa, proposición de ley que llega al Congreso de los Diputados. Aguantar así es muy difícil, pero yo creo que el gobierno lo fía todo a que en esos momentos siguen teniendo los presupuestos que hay aprobados, son expansivos, y que no hay problema, porque es lo que dicen en privado los ministros y se tienen que volver a prorrogar. Entonces, lo van a intentar presentar, pero yo creo que, de verdad, el escenario de ir a unas elecciones en estos momentos no se contemplan, porque
claro que no.
Si ya mismo, si en estos momentos, en la actualidad, ya están barajando que vuelva a haber otra prórroga de presupuestos y no pase nada...
Ese es el
luego,
problema.
Yo creo que no hay otra vía.
La frase, Ángela, es esa desde hace mucho tiempo en España, que no pasa nada. Porque hablabas, Carlos, hombre, un gobierno, creo que has dicho, con decencia. O un...
Sí, mínimamente decente. Sí, sé que este personaje es un indecente de tomo y lomo, pero hombre, un mínimo de decencia, si tú no puedes gobernar, pues con pocas elecciones, que a lo mejor te votan, ¿eh? No,
sí, pero lo analizamos todo desde un punto de vista, utilizando la razón política, un mínimo de ética y de moral. Y estamos ante un político que carece de ese tipo de razonamiento y nos podemos esperar cualquier cosa. Yo siempre digo últimamente, hagamos un ejercicio de retrospección. Hace 2 años, 3 años, nos llegan a asegurar que van a pasar las cosas que han pasado en este país. Y lo he dicho antes, que incluso una de ellas, que se firme, que alguien redacte, un señor llamado Puigdemont, su propia amnistía para vender sus votos, y no nos lo creemos. De hecho, el propio Sánchez decía que era imposible, que eso no iba a pasar nunca. Pues entonces, no sabemos lo que va a hacer de aquí a un año. Es capaz de volvernos a sorprender. Yo sí estoy asegurando que claro que va a haber una consulta en Cataluña. Un referéndum revestido de consulta. Claro que habrá una nueva cesión en ese sentido. No somos capaces de prever lo que va a hacer Sánchez porque no fuimos capaces de imaginar que iba a pasar los límites que ha pasado.
Y una cosa más, que es que ahora viene el PNV, que hay un pacto entre el Partido Socialista de Euskadi y Pradales para hacerle Lendakari, en el que se habla del reconocimiento de Euskadi como nación y una serie de pasos adelante desde el punto de vista del PNV para trocear de nuevo el Estado. Es que el gobierno va a tener que hacer frente a unas exigencias de sus socios que yo no sé cómo lo va a gestionar. En cualquier caso, para mí, este año que empezamos va a ser una réplica del pasado. El año pasado fue el de la amnistía, con el ministro Bolaños surfeando para decir que sí, que no, para adelante, para atrás, la Yenka y todo aquello. Y este año va a ser lo mismo con María Jesús Montero y el concierto y el cupo. Y vamos a estar viendo cómo una vicepresidenta, capaz de decir una cosa y la contraria en la misma frase, se dedica a ganar tiempo permanentemente, intentando engañar a la vez a la derecha, que le exige que no trocee el Estado, y a unos independentistas con los que ha firmado un acuerdo que cada uno interpreta en función de cómo se levanta por la mañana.
Y bueno, además, yo creo que a eso que... Perdón, un segundo. Que a eso que habéis añadido hay otro factor que también es importante de cara a que Pedro Sánchez pudiese o no convocar elecciones. Yo tengo dudas de que si hubiese unas elecciones generales ahora, al gobierno le volviese a valer para reflotar o movilizar a la izquierda el discurso que empleó el 23 de julio con la extrema derecha, cuando es verdad que hubo una torpeza evidente en los pactos que firmó Feijóo, el Partido Popular con Vox en diferentes autonomías. Pero esos pactos se han roto y Vox en los últimos meses está en una deriva absolutamente iliberal, que también yo creo que está lastrando al partido. Con lo cual, yo creo que ese factor de cómo movilizas a tu electorado en estos momentos, cuando para mí yo creo que el votante de izquierda ve peor el concierto o el cupo catalán que la amnistía, o sea, es más desigual, que lo percibe como algo más desigualitario, es otro factor que yo creo que Moncloa tiene muy presente, que ahora mismo no hay nada para poder remontar.
O sea, ¿no te crees la encuesta de Tezanos de ayer?
Qué pena que no me la creo. Bueno,
nada menos que 5 puntillos por encima, ¿eh? O sea, no,
ojo, el PSOE tiene, pero todas las encuestas demuestran que el PSOE tiene un suelo muy sólido.
Eso sí, eso es cierto.
Eso es así.
Sí. Bueno, vamos a ver, y luego os quería preguntar. Este mejunje, ¿entendéis ahora por qué el gobierno se desentiende de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela después del numerito en la embajada española con la intimidación, con el chantaje, con el susto que debía llevarse este hombre cuando Delcy y Gorge Rodríguez le dicen: si quieres que tu familia esté bien y quieres tú salir de aquí, tienes que firmar. Que eso en presencia de un mediador de Rodríguez Zapatero, el embajador parece que lo estaba. Tienes que firmar esta carta reconociendo a Maduro. Esto, Juan...
Pero Carlos, el embajador sí que estaba. En la foto que hay hoy en portada de ABC...
Sí, un rato, pero parece que en el momento de la firma...
Claro. Pero bueno, el tema es en suelo español. En la embajada española, en Caracas. En presencia de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge, que es este que la semana pasada lanzaba una perorata. Es el presidente del Parlamento de la Asamblea de Venezuela. Y lanzaba la perorata de la ruptura de relaciones comerciales como un perro rabioso, en casa del embajador, residencia oficial, suelo español, y en presencia del embajador se reúnen junto a Edmundo, y cuando se va a producir la firma, el embajador Ramón Santos desaparece y se va, pero luego es quien acompaña a pie de avión a Edmundo González. Es decir, el ministro Álvarez sabía perfectamente todo, por lo tanto el ministro Álvarez no ha dicho la verdad cuando se le ha preguntado por esta cuestión, y se ha limitado a decir que España atiende generosamente la petición de asilo y se ha limitado burocráticamente a poner un avión a disposición de don Edmundo González. No, hay un concurso por acción y por omisión, porque en casa del embajador español no sé qué pintan Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, sinceramente. Me parece que, y aparte del tercer Rodríguez, que tiene apellido Zapatero, que no sé dónde estaba, porque también está callado. De manera que aquí ha habido una maniobra de coacción para sacar a Edmundo González por la vía del chantaje y de la amenaza directa a su familia. Y Edmundo González ha venido a España y la oposición venezolana está profundamente preocupada porque se produzca una ruptura entre, o una ruptura, una distancia entre María Corina Machado, que es una líder de los pies a la cabeza y una política de raza, y Edmundo González, que es un señor diplomático de avanzada edad, que tiene que mantener el pulso y que la oposición venezolana en España, que es poderosa, porque os recuerdo que hay 9 millones, casi 9 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Hay 100 países en el mundo que no llegan a tener esa población. 9 millones. Y ahora el tema está en conseguir que Edmundo González no se desarme, no se desanime y la oposición pueda mantener la unidad. Sin unidad
sí,
no hay posibilidad.
También lo podría haber dicho cuando llegó aquí, ¿eh?
No, claro, porque lo están arrastrando, Carlos. Claro. Lo está arrastrando la oposición. ¿Para qué? Para que diga que es el presidente electo. Para que se reúna con José María Aznar, con Mariano Rajoy, con Alberto Núñez Feijóo, con Aitor Esteban, vaya a Estrasburgo, que ahora parece que no va. El billete de ayer no estaba comprado. No está en Estrasburgo Edmundo González. Entonces la oposición oposición, tanto la de Caracas como la de Madrid, esas dos Venezuelas, está tratando de arropar a Edmundo González porque ha sido absolutamente machacado por el régimen de Maduro.
Pero lo grave, bueno, estamos ante una de las páginas más negras de la diplomacia española en los últimos años. Que esto haya sucedido en una embajada de España es para avergonzarnos como españoles. Hemos sido, parece que es muy fuerte, pero no, hemos sido cómplices de un chantaje. O sea, hemos puesto nuestro territorio, una embajada de España, al servicio de dos chantajeadores que han obligado a firmar, contra su voluntad, al ganador de unas elecciones, como condición para que pueda abandonar ese país, esa dictadura. Es que hemos sido cómplices. Es que es gravísimo.
Es gravísimo.
Es gravísimo para la diplomacia española lo que ha pasado. Y por cierto, hablábamos de Israel antes, Carlos. Esta izquierda española, incluso algunos miembros del gobierno, que llaman genocida a un Estado como Israel y no son capaces de utilizar la palabra dictadura para definir a Venezuela actualmente. Es que es también paradigmático que a Israel se califique de Estado genocida y que se mire para otro lado a un país que chantajea al ganador de unas elecciones y, lo más grave, como vuelvo a decir, en territorio español.
Y además yo creo que tenemos que exigir esa explicación por parte del gobierno. Le debería convocar, en otras ocasiones que se convocan ruedas de prensa los domingos a las 5 de la tarde cuando se tiene que llamar a consultas a un Argentina. Embajador porque ha dicho algo de la mujer del presidente del gobierno. Hombre, yo creo que es más importante esto y que se debería convocar una rueda de prensa urgente por parte del ministro Álvarez para explicar qué ha sucedido dentro de la embajada española y, como decíais, de territorio nacional en Venezuela. Y luego es verdad que la situación de Edmundo González es compleja, porque él accedió a presentarse a estas elecciones, bueno, por la inhabilitación que tiene María Corina Machado, pero es un señor también con una avanzada edad, ha dejado a una de sus hijas en Venezuela, y lo que ha trascendido de ese chantaje, de esas coacciones, es que Delcy y Jorge Rodríguez le dijeron también que tuviese cuidado con su hija, la que se queda allí. Quiero decir, la situación al final es compleja. Es verdad que lo que quería el régimen de Nicolás Maduro es que saliese de Venezuela y eso ha sido un desánimo y un elemento desmoralizador para la oposición y para quienes viven en esos momentos la represión del régimen. Y sobre todo yo creo que el gobierno sí que ha perdido aquí, además de este capítulo un tanto bochornoso, el pulso político, porque en el momento en el que hoy va a salir adelante ese reconocimiento en el Parlamento Europeo de Edmundo González como presidente electo, queda en evidencia, ¿no?, la actitud que ha tenido el Partido Socialista aquí en el Congreso de los Diputados.
De todas formas, hablabas de pedir una comparecencia, claro, qué mínimo, pero es que en un país con una sociedad exigente con sus dirigentes, el ministro de Exteriores tendría que dimitir.
Pero si es que Álvarez...
Nos ha mentido riéndonos. Acordaros de las primeras declaraciones cuando se le dijo si había habido negociaciones. Es que se reía. Es que dijo que se había... Claro, ¿cómo no se va a hablar de un transfer? Lo único que ha habido... No, es que en suelo español... Es que era consciente en ese momento el señor Álvarez de que nos estaba mintiendo. Porque, claro, que el no reconocimiento de Edmundo González es fruto de la carta que se le obligó a firmar con un chantaje. Claro. Y eso lo sabía el gobierno español. Y, por cierto, a otra persona a la que hay que pedir responsabilidades y de la que yo al menos me siento avergonzado es de el tercer Rodríguez, de Rodríguez Zapatero, a quien le pagamos un sueldo, a quien le pagamos oficina, chofer, seguridad, y está haciendo en Venezuela la acción que está haciendo, con un mediador suyo en pleno chantaje al ganador de las elecciones. Hay que pedirle responsabilidades también a un expresidente del gobierno de España.
Uh-huh. Ayer la portavoz en el Senado del PP avergonzó y humilló al ministro Álvarez. Y el ministro Álvarez, para defenderse ante la petición directa de que llamara dictadura a Venezuela, sacó el franco modín.
Bueno,
sí, claro. Sí.
Es que, y eso es la prueba de la desesperación, de que no hay argumentos. Y ustedes no condenan el régimen de... Pero bueno, oiga, sí. Estamos en 2024, dejen ya a Franco y fíjense en lo que está pasando en Venezuela. En los venezolanos ya no se fijen en la oposición, fíjense en la gente, que además Es importante, hablaba yo antes de la importancia de mantener la unidad en la oposición, también es muy importante mantener alta la moral de la tropa, ¿eh? Porque mucha gente se la jugó yendo a votar, votó, ganaron las elecciones y eso es necesario porque si no a este dictador no se le saca de allí ni con agua caliente.
Bueno, la Guardia Civil ha detenido a Karim Gavard. Este es el presunto autor del asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, ¿recordáis el hecho?
Sí.
En un principio se sospechó de unos cosas de esta gente, de unos narcotraficantes de la línea y de Argentina, de Barbate, y finalmente en la observación de las imágenes detenidamente decidió que no eran ellos y, bueno, pues lo ha detenido en Cádiz, según estoy leyendo aquí en un cable que me llega a esta hora de la mañana. Veremos cómo evolucionan las cosas.
Bueno, y a ver si se ponen recursos de una puñetera vez en esa zona, porque hay que hacer cambios importantes para empezar, que la Audiencia Nacional pueda coger este tipo de investigaciones, no solo cuando afectan a varias provincias, para seguir que el juez de instrucción no sea en su primer destino el encargado de investigar todo esto, y para continuar que la Guardia Civil tenga recursos.
Que a los petaqueros, que son los que suministran las gasolinas a las narcolanchas en alta mar, que eso es fundamental.
Bueno, hay una nueva directora general de la Guardia Civil, hombre.
Carlos, esto merece un comentario porque lo ha comentado Expósito, pero es que la señora González, la nueva directora de la Guardia Civil, que lo fue durante 4 meses, dejó el cargo porque intuyó que iba a perder las elecciones el PSOE el 23 de julio y prefirió asegurarse el puesto de diputada que mantenerse digna en la Guardia Civil, a pesar de que podía perder el cargo si se hubiese producido lo que parecía que iba a pasar y no pasó, que el PSOE no gobernara. Ojo, y vuelve. O sea, en la Guardia Civil hay un mosqueo. Porque si hay algo que no gusta, es que las ratas salten del barco. Eso no gusta.
Adiós, chicos, chicas. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de La Granja.
Pues vamos a verlo, Carlos. El plan hoy es darte una noticia buena y otra no tan buena.
Pero no sé por dónde empezar. Si por la mala... Bueno, dime la mala, a ver.
Bueno, pues la mala, Carlos, es que se ha publicado estos días. La criminalidad en España ha subido un 3% hasta mitad de este año. En concreto, más de un 9% los ciberdelitos. Y la buena es que ya está disponible en CaixaBank una microserie de 6 capítulos en clave de humor con los Tricicle Carlos como protagonistas. En el primer capítulo, por ejemplo, se centra en explicar consejos y recomendaciones para el uso seguro de los cajeros automáticos. En los últimos años, fíjate, los gestores senior de CaixaBank, Carlos, han realizado casi 10.000 sesiones presenciales con personas mayores que han recibido formación específica de digitalización sobre WhatsApp, sobre Bizum y sobre otras herramientas básicas de nuestro día a día.
Una serie de acceso gratuito que se difundirá principalmente en la web y redes sociales de CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores. Yamóvil.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
Si resides en la Comunidad de Madrid y tienes ganas de trabajar, la ONCE cuenta contigo. Solo